Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy buenos días, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. El día de hoy continuamos con nuestras conversaciones acerca de pueblos indígenas y COVID-19, para lo cual conversaremos con la doctora Mirna Cunningham, presidenta de El FILAC. En un momento comenzamos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, estamos en conversación telefónica con la doctora Mirna Cunningham, presidenta de FILAC. Ella es una mujer originaria de la comunidad de Huaspam, en las márgenes del río Coco, del pueblo indígena Miskitu en Nicaragua. Estudió para maestra y médica cirujana. En la década de los 90 fue creadora y fundadora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe en Nicaragua y fue su rectora fundadora entre 1994 y 2002, la Universidad Huracán. Fue miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas en el periodo 2011-2013 y se desempeñó como su presidenta durante el año 2011. La doctora Cunningham ha sido nombrada por la Organización Panamericana de la Salud Heroína de la Salud Pública de las Américas y ha recibido el doctorado honoris causa por nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella actualmente es la presidenta del Fondo Indígena y también es asesora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, el FIME, y el Fondo para el Derecho de las Personas con Discapacidad. Querida Mirna, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación telefónica. Y bueno, esta fue una pequeñita semblanza de toda tu trayectoria. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mirna.
Muy buenos días, Juan Mario, y muchas gracias por invitarme a estar en este programa y por compartir lo que estamos haciendo en relación con el COVID-19 y los pueblos indígenas.
En efecto, Mirna querida, el informe Los pueblos indígenas frente a la pandemia del COVID-19, primer informe regional, tengo entendido que surge de una plataforma que ha creado FILAC junto con otras instituciones, la Plataforma Indígena Regional frente al COVID-19 se llama, y bueno, fue presentado a inicios de este mes de mayo del 2020, en donde mencionan en ese momento al 4 de mayo 3.639.614 casos de coronavirus en el mundo, 5.3 millones de casos en el mundo para el 24 de mayo se proyectaban, y bueno, 1.540.146 casos de coronavirus en tan solo en el continente americano para la fecha 4 de mayo. En América Latina, 198.677 casos nuevamente para el 4 de mayo. Esto además nos alerta el informe porque en América Latina se encuentra una etapa de expansión de la pandemia, pues los casos de contagios crecen alrededor del 105% de manera semanal. Mirna, ¿qué decir ante este panorama?
Definitivamente en ese momento nosotros mirábamos que el virus estaba ya trasladándose hacia nuestra región. La tasa de prevalencia en nuestra región se iba multiplicando cada semana, primero de 100, después más en 200 y después 300. Pues estamos viendo en estos momentos que América Latina se está transformando en el foco de mayor crecimiento del virus, pero en ese momento nosotros alertábamos sobre la situación de los pueblos indígenas, y la plataforma regional indígena lo que planteaba era que había pueblos indígenas que, si bien todos los pueblos indígenas estaban en riesgo, había pueblos indígenas con mayor riesgo, y decíamos pueblos en aislamiento voluntario por su situación inmunológica que los hace prácticamente no contar con ninguna defensa ante este virus. Pueblos transfronterizos, precisamente porque hay medidas que se adoptan en países que son totalmente diferentes entre uno y otro, y hay una enorme movilidad entre pueblos transfronterizos. Los pueblos indígenas también han presentado en las últimas décadas, pero principalmente en los últimos años, una alta tasa de diabetes, una transición epidemiológica hacia enfermedades no transmisibles como hipertensión, enfermedades cardíacas, vasculares, este tipo de enfermedades que también hacen generan mayor vulnerabilidad. Pero también alertábamos sobre los pueblos indígenas que se han sido expulsados, muchos de ellos, de sus territorios y ahora están concentrados en centros urbanos, y el resto de pueblos indígenas que no disponen de servicios de salud que efectivamente les permita poder estar en condiciones de responder fácilmente ante el coronavirus.
Desde luego.
Este panorama, pues obviamente nos preocupó enormemente y por eso creamos esta plataforma regional indígena.
Desde luego, una constante que nos encontramos no solamente en América Latina, sino en grandes regiones indígenas del mundo, es la ausencia de la infraestructura de salud creada por el Estado o, en menor medida, por la iniciativa privada, pero es una constante la lejanía de clínicas, hospitales y demás centros de salud en donde las poblaciones indígenas puedan atender no solamente este tipo de enfermedad, sino diversas enfermedades más. Mirna, te invito a que escuchemos nuestra primera cápsula, Suena la Lengua, para seguir conversando acerca de pueblos indígenas y la COVID-19. ¿Qué te parece?
Muy bien, muy bien.
Suena la Lengua.
¿Cuál es el momento ideal para recuperar la nueva normalidad? Primero, ¿por qué le llamamos nueva normalidad? Porque mientras exista casos de COVID, mientras circule el virus al transmitirse de persona a persona, ojo, cuando decimos circule, no es que se queda flotando en el aire perpetuamente, es que de una persona a otra y a otra y a otra y a otra está propagándose. Pero mientras eso ocurra, en México, en cualquier sitio de México, hay riesgo de que regrese. Y hay dos modalidades por las que puede rebrotar, reemerger. Una es que la curva epidémica iba para abajo y todavía había suficientes personas contagiantes, de repente se libera la actividad pública, hay congregaciones en el espacio público y estos contagian a los que eran susceptibles, que todavía son la enorme mayoría de la población, y entonces resurge la epidemia. O bien, eso no ocurrió, pero tenemos la reintroducción desde otro lugar. Tenemos aquí una ciudad que ya controló la epidemia, pero hay personas que viajan, hay personas que se desplazan desde otra parte con una alta intensidad de transmisión de la enfermedad y entonces vuelven a introducir a la ciudad que ya estaba en un proceso de control la enfermedad. Y lo mismo, la curva epidémica regresa hacia arriba. ¿Sí? El momento óptimo, el momento ideal, lo estamos tratando de identificar. No está escrito en ninguna parte, no hay una predicción a priori, no es abrir un libro, no es que esté en un acta, no es que esté en un documento de la OMS. No. Todos los países estamos buscando cuál es el momento óptimo.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, esto fue nuestra cápsula Suena la Lengua, que como ustedes saben, ha cedido su tiempo, ha cedido su espacio para información relacionada acerca del padecimiento de la enfermedad COVID-19. Estamos conversando vía telefónica con la doctora Mirna Cunningham, presidenta del FILAC, acerca de la plataforma indígena regional frente a la COVID-19 y el informe Los Pueblos Indígenas ante la pandemia del COVID-19 que el fondo ha lanzado a inicios del mes de mayo. En este informe también se menciona que la población indígena en América Latina es de 45 millones de personas, lo que representa poco menos del 10% de su población total. Así, la mayor zona con densidad demográfica originaria del mundo. Menciona el informe, en esta región existen al menos 826 pueblos indígenas, de ahí su riqueza y su diversidad cultural. Los países con mayor densidad demográfica de la región, contabilizando por pueblos indígenas, son Brasil con 305, Colombia con 102, Perú con 85 y México con 78. Mirna, nos comentabas acerca de la ausencia de infraestructura básica para la atención de la salud de las comunidades indígenas.
Efectivamente, los pueblos indígenas en toda nuestra región hemos visto que la organización, por un lado, la ausencia de, en muchos países, de un sistema de salud nacional, la ausencia del reconocimiento del derecho de la salud como un derecho humano. Y toda esta tendencia que se vio en la región y que definitivamente permitió la organización de los servicios de salud concentrados en donde podían efectivamente pagarse estos servicios, alejándolos de las comunidades. Pero también hemos visto que a pesar de el avance en los derechos, reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus sistemas de salud, hemos visto que estos se han organizado sin tomar en cuenta estos sistemas propios de salud de los pueblos indígenas, su medicina tradicional, sus rituales, sus prácticas tradicionales. Y es lo que ha beneficiado, lo que le ha permitido a los pueblos indígenas sobrevivir históricamente. Entonces, vimos que el informe destaca al menos 50 buenas prácticas que los pueblos indígenas han adoptado de cara a COVID. Y entre las primeras prácticas está lo que llamamos las medidas de prevención. Los pueblos indígenas comenzaron a acercar sus territorios, a asumir mayor control y gobernanza sobre su territorio para prevenir e impedir la entrada del contagio del virus. Estas medidas de alguna manera han protegido o siguen protegiendo a algunas comunidades, pero generó un segundo problema, que es la ausencia del acceso al mercado para vender sus productos.
Claro.
Y entonces, además a pesar de que les ayuda el aislamiento, por el otro lado, les genera problemas de desabastecimiento de productos que complementan su dieta básica, o por lo menos para los que viven en centros urbanos, les sirven como ingreso diario porque participan en lo que se llama la economía informal. El segundo tipo de acciones que vimos que adoptaron los pueblos indígenas fue traducir todas las medidas sobre coronavirus a los distintos idiomas. Hemos visto un resurgimiento del uso de los idiomas indígenas de cara a COVID y el uso de distintos medios de comunicación, desde parlantes comunitarios hasta radios comunitarias o programas de televisión local, distribución de papeletas explicando cuáles son las distintas medidas que se deben de tomar. Hemos visto también otras medidas que van desde poner puestos públicos para lavado de manos o distribución de jabón o visitas casa por casa para explicar, visitas a comunidades integradas por brigadas mixtas para poder ir a explicar sobre esta nueva enfermedad. También hemos visto el uso de medicina tradicional para poder explicar en las comunidades, fortalecer su sistema inmunológico, medicina tradicional para poder reducir los síntomas que se sienten con el coronavirus. En fin, hemos visto también una multiplicidad de acciones vinculadas a medicina tradicional. Y otra cosa que hemos visto es la reactivación de las redes comunitarias económicas, el intercambio, el trueque, los que tienen marisco van y hacen intercambio con los que tienen yuca, etcétera. Pero también todo lo que se refiere a la solidaridad, ir a donar sus conocimientos y donar sus alimentos para las comunidades que están en peores condiciones. Entonces, por un lado, hemos visto todas estas acciones desarrolladas por las propias comunidades indígenas, pero en todos los casos demandándole a los gobiernos medidas específicas para los pueblos indígenas. Desagregación étnica a la hora de contabilizar contagiados, a la hora de contabilizar fallecidos para poder conocer cuáles son las comunidades que están en riesgo. Otra acción que se ha desarrollado desde algunas organizaciones indígenas y que ha retomado esta plataforma regional indígena ha sido precisamente el monitoreo. Conocer, visibilizar, por un lado, el posicionamiento, las voces, las experiencias de los pueblos indígenas y monitorear qué es lo que está pasando. Y el monitoreo no busca solo contabilizar enfermos y fallecidos. El monitoreo también busca contabilizar sitios, comunidades en riesgo, porque no solo se trata del impacto sobre las personas indígenas de esta enfermedad, sino cómo esto está impactando las comunidades.
Por Exacto, ejemplo, la sociedad en su conjunto.
La sociedad en su conjunto. Entonces, el sistema de monitoreo está vigilando la prevalencia en pueblos indígenas, está vigilando las medidas que están tomando los gobiernos, está vigilando las medidas que están tomando los mismos pueblos indígenas. Este sistema de vigilancia y monitoreo es compartido por monitores que hay en las distintas organizaciones indígenas.
Mirna, ha llegado el momento, el tiempo se va muy rápido en radio y la conversación está muy, muy interesante, desde luego. Te invito a que escuchemos nuestra segunda cápsula, Comunidad Es.
Comunidad Es.
La UNAM abre al público Centro de Atención Telefónica sobre COVID-19. A partir del lunes 13 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de México puso a disposición de la población en general el Servicio de Información Médica Profesional sobre la pandemia por COVID-19 que padece nuestro país. En este centro de atención, 63 médicos responderán las llamadas telefónicas y contestarán las dudas acerca del tema, a fin de proporcionar información verificada a los usuarios para que sepan cómo autocuidarse, prevenir la enfermedad y acudir a consulta médica de manera oportuna. Los números telefónicos para brindar atención son 55 41 61 1630 y 800 461 0145 en un horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Hay dos opciones de marcado: uno para atención personalizada y dos si se requiere información sobre preguntas frecuentes tales como ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo se propaga? ¿Y es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no tiene síntomas? Entre muchas otras.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, esta fue nuestra sección Comunidades. Y bueno, continuamos esta conversación telefónica con la doctora Mirna Cunningham, directora del FILAC. Mirna, estábamos hablando a propósito de este informe que generó FILAC, de la importancia de vivir de la comunidad como eje que organiza como máxima autoridad, no solamente política, sino también promotora de la salud, promotora de la organización comunitaria de los pueblos indígenas.
Definitivamente el tema de las medidas adoptadas por los pueblos indígenas, lo que han buscado a lo largo de este, de esta crisis es fortalecer su sistema de gobernanza comunitaria, a fortalecer el liderazgo de sus comunidades para poder efectivamente salvar vidas y salvar a los pueblos. En la plataforma regional indígena, además de el monitoreo, está también promoviendo el intercambio de experiencias entre comunidades, entre pueblos, a través de una serie de webinars, a través de una serie de podcasts, de distintas actividades que permiten compartir los protocolos que se están elaborando en una comunidad para recibir ayuda de afuera, con los protocolos que se están elaborando en otra comunidad para adoptar medidas de aislamiento cuando llega un hermano, una hermana de afuera. Y el otro aspecto es que la plataforma ha tratado de reunir a comunicadores, comunicadoras indígenas, y armar una página web que pone toda esta información a disposición de los pueblos indígenas, a disposición de los gobiernos, para que puedan ir ajustando las medidas que están haciendo. Otro objetivo de la plataforma es buscar el acceso a los gobiernos, tratar de generar espacios de diálogo, espacios de concertación, para poder responder de forma conjunta a la crisis. Y en las recomendaciones principales que hace este informe son, en primer lugar, responder a la medida, a la ayuda humanitaria, por lo menos algunas cosas básicas de salud que necesitan estas comunidades, que lleguen a las comunidades para poder responder a sus necesidades de salud, y la ayuda humanitaria en alimentos. La segunda recomendación trata sobre la necesidad de asegurar el respeto a las medidas que adoptan los pueblos indígenas. Están haciendo uso de su derecho a la libre determinación. Por lo tanto, lo que se pretende, lo que se busca, es no criminalizar el hecho de que cerquen su comunidad, el hecho de que se protejan de la llegada del virus. Y la tercera medida que recomienda este informe es efectivamente la participación de organizaciones indígenas, de dirigentes de los pueblos indígenas, en las medidas que adopten los gobiernos ante la crisis. Está en la plataforma, está ahora preparando dos informes que se espera poder divulgarlo en el mes de junio. El primero trata sobre los riesgos, tratar de identificar de una forma más clara los riesgos a los que se enfrentan los pueblos indígenas, y en segundo lugar, tratar de documentar mejor todas estas lecciones que se están aprendiendo, estas buenas prácticas que están promoviendo los pueblos indígenas, y de forma simultánea o paralela, divulgar una recopilación sobre recomendaciones sobre salud mental y juventudes indígenas ante esta crisis, desarrollada por los mismos jóvenes de la región, y otro informe sobre el enorme uso que se ha hecho para la revitalización de las lenguas en medio de esta crisis.
Oye, sin duda te estaremos buscando nuevamente para que des a conocer aquí en Pluriverso, es un mundo culturalmente diverso, los resultados de estos informes, y estoy seguro que el público que nos escucha, el público que nos sintoniza, querrá saber si hay alguna posibilidad de contribución, a qué correo electrónico o por qué medios pueden contactarse con el fondo, Mirna.
Está la página web del fondo, y hay una página web que se llama COVID Indígena, que se ha creado como plataforma. Eso es el principal medio para contactarse con el FILA.
Oye, pues el tiempo se nos ha ido rapidísimo, Mirna. Te propongo que continuemos conversando, que nos tomes nuevamente una llamada telefónica para que tengamos una segunda conversación, porque se han quedado diversos temas en el tintero y es importante que los conozcamos. La información que nos estás brindando es de verdad útil en este contexto de pueblos indígenas y coronavirus. ¿Qué te parece, Mirna? ¿Aceptas?
Muy bien, muchas gracias y obviamente acepto.
Perfecto. Ustedes pueden encontrar este informe de FILAC en la página web que lo mencionaba la doctora Cunningham, es filac.org. Filac.org es la página web del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en donde encontrarán este informe y muchísima información relacionada a los pueblos indígenas en este contexto de pandemia y desde luego las actividades que desarrolla el Fondo Indígena. Mirna, querida, muchísimas gracias por haber aceptado. Te buscamos para volver a entablar esta conversación telefónica con el interés de mantener a el público que nos interesa informado. ¿Qué te parece?
Muy bien, muy bien. Estaremos pendientes.
La foja del Puig.
¿Ya conoce las plataformas del PUIC? En ellas podrás encontrar contenido sobre nuestras conferencias, diplomados, novedades editoriales, recomendaciones, entre otras muchas actividades de extensión. Encuéntranos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como PUIC UNAM y disfruta de todo el contenido para un mundo culturalmente diverso que tenemos para ti. ¿Te perdiste alguna de nuestras actividades? No te preocupes, ya que el PUIC pone a tu disposición un canal de YouTube. En él podrás encontrar conferencias, festivales de poesía, conciertos, entre otras más. Solo búscanos como PUIC UNAM y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti. No olvides seguirnos y activar la campana de notificaciones para que estés informado de nuestras novedades. ¿Y tú? ¿Cuántos libros has leído? Recuerda que el PUIC pone a tu disposición una variedad de títulos especializados que puedes consultar a través de nuestro portal. Visítalo. Contamos con versiones de descarga gratuita. www.nacionmulticultural.unam.mx.
La foja del PUIC.
Pues amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden por favor continuar observando las recomendaciones en materia de salud en este contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Mi nombre es Juan Mario Pérez. Por favor, quédate en casa y sobre todo quédate en comunidad. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.